Saludo a todos mis hermanos en el nombre del Señor Jesús. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 del libro de Josué y vamos a leer los primeros tres versículos del capítulo 1. Si ya lo tenemos, voy a leerlo. Dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Amén. Quisiera que me acompañaran a orar, hermanos. Señor, al leer tu palabra, estamos a tus pies. Sabemos, Señor, que tu palabra necesita tu luz. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a que seas tú el que hables a tu pueblo, abriendo su oído, alumbrando su mente y abriendo el corazón de tu pueblo de par en par a tu persona. Recibe la honra, la gloria y la alabanza. Estamos rendidos a ti en esta mañana y te damos gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que tú estás diciendo. Gracias, Señor. Amén y amén. Quisiera, hermanos, hablar acerca de cuatro cosas preliminares en el libro de Josué, libro muy precioso. Hay cuatro detalles en este libro que me gustaría que esta mañana los pudiéramos contemplar. En el libro de Josué se nos presenta, comenzando, una muerte. Empieza con un muerto. Y con las consecuencias de esa muerte. Esa muerte tiene varias consecuencias. Una de ellas es que Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, pasa a tomar el lugar de gobierno en el pueblo de Israel y es comandado para atravesar el Jordán y poseer la tierra prometida. La riqueza de este libro de Josué, hermanos, es que sus figuras son muy preciosas. Y yo compararía al libro de Josué con el libro de los Hechos, que también empieza con una muerte. Ya que en la Escritura hay dos personas que son, en el Antiguo Testamento, son figurados por dos personas, pero que en la realidad representan solamente a una. Por ejemplo, David representa a Jesús de Nazaret y Salomón representa a Jesucristo glorificado. En este caso, en el caso de Josué, Moisés es figura de Jesús de Nazaret. Una figura muy preciosa, ¿no? Y aún su muerte nos habla de su parecido con el Señor. Dice que su cuerpo no fue habido, así como el del Señor, cuando los ángeles dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No? ¡Qué preciosa figura! Entonces, ustedes se dan cuenta que lo que está hablando aquí el libro de Josué es esa transición que empieza con la muerte del Señor Jesús y el ministerio glorioso del Señor Jesús como rey y sacerdote. Y así lo vamos viendo en la palabra. En el libro de los Hechos, ustedes ven la misma situación. El Señor Jesús ha muerto. Y Pedro da este testimonio: y a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y de la misma manera que Israel estaba animado por Dios de conquistar la tierra, la iglesia tiene el mismo mandato, el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, siendo ayudados por Dios y por nuestro generalísimo, que se llama Jesús. Él es nuestro generalísimo. El primer detalle en el libro de Josué es que empieza con una muerte. Jesús ha muerto, pero la tumba no le pudo retener. Está sentado a la diestra del Padre, glorificado, y desde ahí, hermanos, empieza otra misión, la misión junto a su pueblo. Y la primera labor, que es el segundo hecho en el libro de Josué, es que ellos tienen que pasar el Jordán. Dios le manda a Josué que dirija al pueblo a pasar el Jordán. En el capítulo 3 del libro de Josué, ustedes encuentran los detalles prácticos de la orden que ya empieza a decir desde el versículo 2 del capítulo 1, que el pueblo debe pasar el Jordán. Hermanos, este paso del Jordán no es solamente Josué el que tiene que pasar el Jordán, sino tiene que pasar el Jordán Josué y todo el pueblo. Algo que es muy interesante de los detalles del paso del Jordán, hermanos, es que el Señor pone mucha atención dónde el pueblo tenía que estar mirando. El pueblo tenía que estar mirando el arca del pacto. Dios le mandó que ellos no dejaran de estar mirando el arca del pacto. Dice: no saquen la vista de ahí, solamente que guarden su distancia. Y él da la distancia que tenía que tener el pueblo del arca. Pero los sacerdotes pusieron su pie en el río y el río se detuvo, se contuvo, e Israel pasó como por tierra seca y atravesó el Jordán. Hermanos, lo que sigue a la muerte del Señor Jesús es no solamente que Él murió, sino que la Escritura dice que si Él murió, luego todos nosotros, ¿qué? Si Él murió, luego todos nosotros morimos. El paso del Jordán para el pueblo de Dios, hermanos, es darse cuenta que la muerte del Señor Jesús necesariamente es nuestra muerte. Ayer el Señor, a través de Pablo David, nos hablaba de la necesidad de morir. Y gloria a Dios que el Señor nos animó a todos a morir, ¿no? Ustedes lo saben. Pero saben, hay un aspecto de la muerte que es necesario que todos nosotros sepamos. Por muchos años, mi pasaje favorito fue Lucas 14:25. ¿Ustedes lo han leído? ¿Se los recuerdo un poco? Sé que ustedes lo han leído muchas veces, pero se lo voy a recordar. Dice, grandes multitudes iban tras él, y él volviéndose les dijo, el que no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hasta ahí vamos bien. Luego dice, y aún su propia vida, ahí vamos mal, no puede, no es que Dios no quiera, dice, es de imposibilidad, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz, no puede ser mi discípulo y me sigue. Y el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y luego, en el centro de ese pasaje, usted encuentra, dice, ¿qué hombre dice que quiere edificar una torre? Primero no se sienta a ver si tiene la capacidad de construirla, o qué rey que va a la guerra contra otro y el otro viene con 20.000 y él tiene 10.000, no le presenta condiciones de paz. Esto muestra, hermanos, que está hablando de la edificación de la iglesia, porque la iglesia se está edificando, ¿no es cierto?, de dos maneras. Hay edificación y hay guerra. La iglesia se está edificando en medio de una guerra. Todos nosotros lo sabemos, ¿no? Pero cuando yo tomo este pasaje, el cual por mucho tiempo yo me lo he querido aplicar a mi vida, y yo sé que usted también. Yo creo que ninguno de los que está aquí no ha pensado seriamente en tomar su cruz o en aborrecer su propia vida y en renunciar a todo lo que posee. Yo lo hice por mucho tiempo, hermanos, pero yo quiero decirles algo, pero en secreto. Es imposible. No me apedreen todavía, hermanos. ¿Cómo? ¿Jesús estaba diciendo algo que era imposible? Hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra tan preciosa que tuvimos ayer y el Señor nos está diciendo que tenemos que morir, ¿no? Pero hermanos, esa muerte no es que tú vas a la muerte. Cuando tú quieres matarte, eso es completamente imposible. Cuando tú buscas dentro de ti esa capacidad para hacer morir en ti lo natural, lo único que vas a encontrar es fracaso tras fracaso. Y cuando ya piensas que lo tiene, te das cuenta por cualquier situación que sucede que estás más vivo que nunca y eras como una mosquita muerta. ¿No? Pero sigues constatando que estás vivo. ¿Sabes lo glorioso que es esta muerte, hermanos? Que así como nosotros empezamos en el caminar cristiano, así como tú y yo empezamos, ¿sabes cómo empezamos en el caminar cristiano? Cuando creímos que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y Filipenses nos anima, dice, de la manera que ustedes recibieron en Cristo, continúen. Es de la misma manera. Hermanos, yo hoy día quiero animar a mis hermanos que están aquí, que anoche escucharon el llamado. Yo veo que Dios está haciendo un llamado dramático a su pueblo acerca de morir. Está llamando a su pueblo a la muerte. Pero queridos hermanos, si ustedes solamente consideran la muerte sin considerar antes la muerte de Jesús, eso va a terminar siempre en un fracaso. Yo quiero decir que de la misma manera que yo creí y mi boca confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es que yo me uno a la muerte de Cristo por una y solo una cosa, no esperando tener en mi cuerpo, en mi vida ni en mi conducta algo que me diga que yo he muerto, sino que la unión con el Cristo muerto es porque he creído. Hermanos, ustedes murieron. Aleluya, Dios los unió a su Hijo en la muerte. Hermanos, es solamente, hermanos, si no hay provisión de Dios, es imposible que usted intente morir. Es completamente imposible. Es cuando el creyente ve que si Cristo murió, pues yo también. Es un hecho de fe. El justo, ¿cómo debe caminar? ¿Cómo camina el justo? Por la fe. El justo, si se dan cuenta, hermano, en la edificación de la iglesia, cómo empieza la edificación, es de la misma manera como continúa, por la fe. ¿Y saben por qué es eso? Porque nosotros siempre somos malos, hermanos. A veces la religión nos engaña y nos empezamos a encontrar buenos. El día que tú te empiezas a encontrar bueno, es que ya estás descaminado. Es que ya dejaste de ver a Cristo como tu único vehículo en el cual se puede edificar. Entonces, yo quiero decir, Cristo murió. Primero lo que dice Josué, pero lo segundo es que yo también morí con Él. Yo les podría decir hoy día, ¿entiendes esto? O les podría decir, ¿sientes esto? O también le podría decir, ¿has experimentado esto? Pero prefiero decir lo que dijo Jesús a Marta. ¿Crees esto? Creo que esa es la pregunta de hoy. Hermano, ¿tú crees esto? No importa si tú no lo has experimentado. No importa si tú no lo has sentido. No importa si tú no lo entiendes, lo que importa es que si tú lo crees. El tercer aspecto del libro de Josué, hermanos, se encuentra en el capítulo 5. Y en el capítulo 5 de Josué, ustedes ven, a lo mejor sería bueno que lo leyéramos, ¿no? Josué 5, del 1 al 12. Dice, cuando los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados. Ayer el Señor nos hablaba de esos cuchillos. Y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente que se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que se sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel día. Amados hermanos, el tercer hecho es el que Israel tuvo que ser circuncidado por las razones por las cuales hemos leído. Ellos se habían circuncidado en Egipto antes de salir y habían pasado 40 años. Todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto, y al entrar en la tierra prometida, el primer acto que se hace, hermanos, es la circuncisión. Y quiero contarles lo que es la circuncisión. Aquí dice, se le llamó al lugar Gilgal, porque dice que significa Gilgal algo que rueda, algo que cae. Porque ese día el prepucio de los varones de Israel cayó. Y yo quiero contarles lo que eso significa en el ámbito de lo verdadero, porque esto es la sombra. Lo verdadero, hermanos, consiste en que si una cosa es morir, y creo que ese es el problema que de pronto tiene el pueblo Israel, del pueblo de Dios. Nosotros, por la fe, hemos muerto con Cristo. ¿Crees esto? Cristo murió, nosotros morimos. Luego nos toca el siguiente paso, hermanos. Y quizás sea lo más difícil. El Señor Jesús fue crucificado. Pero Él estuvo 6 horas colgando de una cruz, hermanos. Y cuando Él estaba colgando de la cruz, Él escuchaba a los hombres movidos por los demonios con las siguientes palabras: si eres hijo de Dios, bájate. Constantemente Jesús era tentado a dejar su posición en la cruz, a bajarse de la cruz. De hecho, hermanos, ese lugar estaba no solamente repleto de gente, sino también de ángeles. Los ángeles no podían entender lo que estaba pasando, hermanos. El que había hecho el mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. Los ángeles no podían comprender que las criaturas estaban quitando la vida al Creador. Entonces, como un ejército bien disciplinado, estaban esperando que Jesús le hiciera un guiño. Era solamente una subir las cejas o hacerle una cerrada de ojos. ¿No? Ellos estaban como esa guardia pretoriana esperando que el Señor interviniera. Hermanos, que el Señor dijera ¡ah! Y entonces los ángeles lo libraban de esa cruz. Pero saben, esa señal no llegó. Jesús permaneció en la cruz 6 horas, y a las 6 horas Él expiró. Oh, queridos hermanos, la circuncisión representa, la muerte de Cristo representa nuestra muerte, pero la circuncisión representa que nosotros permanecemos crucificados. Hermanos, la cruz tiene un detalle, que no es una vez al mes. o una vez por semana, o los domingos. Hermanos, la cruz es una hora al día. ¿Qué dice hermano Aldo? No, me dice hermano Aldo, casi se para gritarme aquí. No. Hermano, la cruz es cada día. Entonces, la circuncisión representa, hermanos, que nosotros tenemos una posición, que Jair tiene una posición. Murió, está crucificado. Pero hermanos, la crucifixión de él no es que Jair está haciendo esfuerzo para crucificarse, sino que Jair ha visto algo, que nuestro Señor estuvo crucificado y que él tiene un lugar en esa cruz. No es la cruz de Jair, es la cruz de Cristo, en la cual todos nosotros estamos crucificados. Y el pueblo de Dios tiene que entender esto. Perdón, tiene que sentir, no, tiene que experimentar. ¿Qué tiene que hacer? Se me fue. Oh, hermanos, qué preciosa es la cruz cuando tú te das cuenta que no eres tú, que es Él. Nuevamente es por fe. ¿Cómo camina el justo? Hermanos, cuando la iglesia intenta de seguir a Dios por otro método, yo quiero contarles que el mundo religioso, hermanos, sigue al Señor bajo tres aspectos que no son de Dios. Quiere sentir. Si yo soy carismático, pentecostal, yo quiero tomar a Dios de la corbata y traerlo aquí a mi reunión. Quiero sentir a Dios. ¿No? Algunos que son pentecostales aquí o han tenido una historia, me entenderán lo que digo. Si yo soy neopentecostal, que es lo que hoy día está de moda, entonces yo quiero experimentar. Tú tienes que ser próspero. Dios no quiere los pobres. Dios quiere los ricos. Entonces, pero tú tienes que ser rico, ¿no? Tienes que experimentar. O tú tienes que entender. Tú tienes que saber. Tú tienes que conocer. Pero ante estas tres cosas, yo quiero declarar con toda mi fuerza y con todo mi corazón, yo quiero declarar mi fe. Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. He creído. Yo quiero decir que estoy muerto con Cristo porque he creído. A veces no lo siento, otras veces no lo experimento. Y otras veces ni siquiera lo entiendo, pero hay una cruz para mí. Él la dio, no yo, Él me la dio. Y cuando yo puedo participar de Él, entonces, hermanos, la cruz es donde yo estoy juntamente. Eso es lo glorioso. Juntamente crucificado con Cristo. Quiero que examinemos, hermanos, qué sucede en ese mundo del crucificado, ahí en Colosenses capítulo 3. Quisiera que examináramos ese pasaje. Voy a empezar a leer desde el versículo 1. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Si se fijan aquí, no está haciendo un mandato a morir, sino que dice, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y ahora abre tu oído, porque estos son los frutos de aquel que ha visto que está crucificado juntamente con Cristo. Dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Mira lo que dice. El que está crucificado está haciendo. Aquí no dice, hermanos, que yo. No está hablando que Cristo lo hizo, sino que me está diciendo a mí. Como muy bien enseña el hermano Gino, la Biblia tiene una parte que es pasiva y la otra es, ¿cómo le llama a él? Claro, activa. Una pasiva y otra activa. Por un lado, hermanos, aquí nos dice, si habéis resucitado con Cristo, o sea, eso es un hecho de Dios. Algo que yo no puedo hacer, es algo que ya está hecho y Dios me manda que lo crea. Pero hay una parte que es activa, que me lo pide a mí. Pero también yo quiero mostrarles que esa parte activa viene de la parte pasiva. Si yo no creo en la parte pasiva, es imposible que yo haga la activa. Por ejemplo, dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Usted ha tratado de hacerlo morir? Y yo le voy a decir lo que sucede. Fracaso. ¿Saben por qué? Porque si usted lo trata de hacer sin creer la parte pasiva, es total y completamente imposible. Si usted no ve cómo murió con Cristo, es imposible. Si usted no ve que la cruz donde murió Cristo es su cruz, entonces, hermano, es imposible. Pero cuando tú te ves crucificado juntamente con Cristo, únicamente por algo, ¿saben por qué es por la fe? ¿Saben por qué? Porque la fe le quita toda gloria al hombre. Porque la fe nos muestra claramente cómo somos y lo que somos. Porque la fe no hace distinción entre uno y otro. No dice que Alejandro es más pecador que yo, o yo soy más pecador que Alejandro, o yo trato de medir el pecadómetro de Alejandro. Digo, a ver, ¿cuánto mide? No, hermano Alejandro, el pecadómetro mide lo mismo. No, pero ¿saben qué es estar unido por la fe? Es cuando el creyente sabe que no tiene ningún mérito. Y esto es algo que Dios ha hecho graciosamente. Algunos no saben, hermanos, que la gracia no es solamente para ser recibidos por el Señor, sino que toda la vida cristiana está marcada por la gracia. Si Dios no hace la provisión, es imposible, entonces tiene que ser por la fe. Cuando tú haces diferencia, es que tú, hermano, estás pensando que tú eres mejor que tu hermano. Y dices, gracias, Señor, pues no soy como Jair. Claro, soy mejor, dice. Pero, hermano, gracias a Dios que no es así, hermano. Lo único que hay, lo único que tiene Jair es a Cristo. Cuando tú tratas de tomar algo más, y tomar un bastón o algo que te afirme que no sea Cristo, ojo, religiosidad. Hermanos, cuando nosotros tratamos la religiosidad, nosotros en Chile fuimos muy, de pronto, con un lenguaje muy fuerte con respecto a la religiosidad. Dijimos, los religiosos. Y le pusimos etiqueta a todos los hermanos, ¿no? ¿Saben? Hermanos, hoy día la batalla contra la religiosidad es más fuerte que antes. Solamente que hoy día no estamos buscando la religiosidad fuera, sino cuánta religiosidad hay en nuestro corazón para no creerle a Dios y para sentirnos mejores que otros. Cuando una persona no tiene como base a Cristo, oh hermanos, ya cayó en la religiosidad. Yo bendigo a Dios porque nuestro único argumento, nuestra única tabla de salvación, nuestra única instrumento que nos lleva a la santidad y a la gloria es Cristo. Esto declaro, me declaro incompetente, me declaro pecador, me declaro inconsecuente, me declaro hombre. Pero no me separen de Cristo, hermanos. No me separen de Cristo. Que nadie te separe de Cristo, hermano, porque es tu única tabla de salvación. Bendito es el Señor. Entonces, ahora podemos leer, haced morir. Tú, que estás ocupando el lugar donde Cristo está crucificado, entonces tú, haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación. No, hermano, eso yo hace mucho que lo superé. Solamente el que está crucificado puede hacer morir la fornicación. ¿Saben por qué? Porque es natural al hombre caído. ¿Sabían eso ustedes? Es natural al hombre caído, por eso aquí lo menciona. Y cuando habla de los frutos de la carne, lo primero que dice es eso. ¿Qué les parece? Entonces, haced morir. ¿Saben por qué? Porque el que está crucificado no se puede bajar de la cruz a fornicar. Solamente por eso, hermanos. Solamente porque hay una cruz. Y luego dice, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, viene sobre cualquiera que las practica, hermanos. Nosotros también, si la practicamos, el Señor se enoja. Pero solamente el crucificado podrá tratar efectivamente con estas cosas, hermanos. Pero ¿saben lo peor que cuando uno no lo logra? Es cuando uno cree que humanamente la ha superado. De pronto la religión se trata de ser mejor. Y cuando tú tienes un tiempo en la iglesia y tú estás pensando que eres mejor, yo te quiero decir que nadie es mejor sin Cristo. Que nadie puede superar estas cosas si no está crucificado. Ustedes ven que hay personas que no le hacen mal a daño. Son buenas, parece, son buenas por naturaleza. Hermanos, queridos, yo necesito una cruz 24 horas al día. Y te tengo la mala noticia, tú también. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Y lo lindo, hermano Yair, es que está provisto. No es que yo me esfuerce por Él me lo dio. Y yo camino, el justo por la fe vivirá. En la restauración de la iglesia, hermano, esto es capital. Esto es lo que hace la diferencia. La iglesia camina por la fe. Eso es el quid del asunto. No camina porque ha superado cosas. No hace esto porque ya entendió algunas doctrinas. Hermanos, es por Cristo muerto, es por Cristo crucificado. Bendito es el Señor. Y luego sigue. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, Mire lo que dice, vivíamos en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo. Qué gloriosa palabra, hermanos. Lo cuarto, en el libro de Josué, se encuentra en el versículo 13 en adelante, y se los quiero leer. Dice así, Josué 5:13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hermanos, qué tremenda visión es la que tuvo Josué. Él vio al ángel de Jehová, y este ángel de Jehová era el mismísimo Señor Jesucristo. ¿Ustedes lo ven porque le adoró? Dios mismo se le apareció. Hermanos, y miren lo atrevido que es Josué. Le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Oh, hermanos. El Señor no contestó tamaña burrada, hermanos. Pero Él dice, he venido como príncipe del ejército de Jehová. ¿Saben lo que le está diciendo? Tú te crees que eres el general del ejército, pero yo te quiero decir algo. El verdadero general soy yo. Oh, hermanos, lo que nosotros descubrimos, que tenemos una gran batalla por delante, pero tenemos al general de los ejércitos, de los escuadrones de Yahvé, el Señor Jesucristo, hermanos, es el Señor y el que nos comanda. Pero quiero que pongan atención en lo que más dice el ángel. Dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. ¿Saben lo que significa? Significa, hermanos, que no solamente tú moriste con Cristo. Significa que no solamente tú estás crucificado con Cristo, sino significa algo más. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo vive en mí. Hermano, Cristo vive. ¡Qué gran noticia! ¿Qué tuve que hacer? Ayuné 10 días. 15 es la propuesta que me hacen por ahí. Hermano, no he ayunado, debo confesarme. Pero Él ha venido a vivir a mi corazón. Cristo ha venido a vivir a mi corazón. Cuando ustedes leen los primeros, desde el capítulo 5 al 7 de Mateo, ustedes encuentran que hay que amar a los enemigos. ¿Se han fijado? Moisés les dijo, pero yo os dije. Yo doy gracias a Dios, hermanos, por lo siguiente. Ese mandamiento no es para nosotros. ¿Qué? Es para nosotros, pero no es para nosotros. El Señor Jesucristo es el que pelea nuestras batallas. El Señor Jesucristo es quien vive la vida cristiana dentro de nosotros. ¿Lo sientes? Perdón, ¿lo entiendes? ¡Aleluya! ¡Lo creo! El Señor ha venido a habitar a mi corazón y Él es la vida. Yo morí, Él es la vida. Miren, cuando se reúne la iglesia se manifiesta a través de los Cristos y se transforma en uno grande en medio de nosotros. Hermanos, ¿por qué el diablo nos aborrece? Es porque aborrece al Hijo de Dios. Él está aquí en medio. A veces el pueblo de Dios no lo entiende, no lo comprende, no lo cree. Pero Él está. Él está. Y Él es mi vida. Yo hoy día quiero decir, cuando la iglesia habla, la Escritura habla de los vencedores, ¿saben quién es un vencedor? El que cree. Hermano, por eso es para el hermano más sencillo. Esto no es para los hermanos que predican aquí adelante, aunque también lo es. No es para los hermanos que presiden, aunque también lo es. Es para el hermano más sencillo. Cristo ha venido a ser tu vida y vive dentro de tu corazón. Saca el calzado de tus pies, quiere decir, no camines más tú. Es problema del caminar. Primero estás descansando en Cristo, pero luego cuando se trata de andar, no es Aldo, no es Alejandro, ni menos Raúl, y qué decir, de José. No, hermano, es Cristo en nosotros. ¿Y sabes lo que dice la Escritura? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dios ha puesto algo en nuestro corazón en el cual Él espera. ¿Qué esperanza tengo en Yair? No, hermano, perdona. Pero Dios ha puesto a Cristo en él. ¿Qué esperanza tengo en aquello que está en mi hermano? Aleluya. No bailemos arriba de la silla, hermanos, todavía. Sé que están muy contentos. Gloria a Dios. El mandato va por ahí. La palabra de este retiro va por ahí. Hay que morir. Pero creo que si nosotros nos mencionamos que esa muerte no está provista por Dios, ni Dios ha hecho una provisión para esa cruz, ni Dios ha hecho esa provisión para la vida, nos mantendremos año tras año aspirantes a morir. Hermanos, la iglesia no es aspirante a morir. La iglesia no es aspirante a ser vencedor. La iglesia es vencedora. Aleluya. Gloria a Dios. Solamente que hay un detalle. Solo que hay un detalle, hermanos. El justo, por la fe, vivirá. Así es la iglesia. La iglesia tiene que levantar su cabeza. El pecho, adelante. Somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. No por medio de la Marlencita que es tan esforzada y hace tanto, no. Gracias al Señor. Hermano, es por Él. ¿Podemos reposar en Él? ¿Podemos descansar en Él? Gloria a Dios. Qué lindo es que la iglesia vuelva a sus principios, hermanos. Esto es el principio de la iglesia. Una iglesia que alumbra es la que tiene estos elementos. Por otro lado, quisiera, paralelamente a esto, les invito a que leamos otro pasaje de la Escritura en el capítulo 3 del libro de Juan. Y voy a leer desde el versículo 22. Estamos en la introducción, hermanos. Me están mirando con pánico los hermanos. Voy a leer desde el verso 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos, estoy leyendo Juan 3:22, a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todo, y el que de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medidas. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, cuando ustedes leen el capítulo 3 y el capítulo 4 de San Juan, ustedes inmediatamente dicen Nicodemo. Y el 4, la mujer samaritana. Y como que esta lectura está de más. Yo le he preguntado a algunos hermanos, ¿qué sigue después del capítulo 3 cuando termina con Nicodemo? Y nadie sabe. Sé que nos quedamos con Nicodemo y esta parte es como secundaria. Igualmente, en el capítulo 4 habla sobre la sanidad del hijo de una persona que trabajaba con Herodes, y Jesús sana a la hija, al hijo de enfermo de esta persona. Pero saben, el capítulo 3 y 4 es de una conexión maravillosa. El Señor está hablando de un solo tema. En el capítulo 3 el Señor está hablando: a lo suyo vino y los suyos. Eso es lo que está hablando el capítulo 3. Está diciendo que Dios quiso encontrar una esposa para su hijo entre los judíos, mis hermanos. Y ellos querían ver señales. Y ellos querían ver milagros. Pero igual no creían. ¿Se fijan ustedes que el capítulo 3 no tiene conclusión? Miren qué palabra más maravillosa le dice Jesús a Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, ese versículo es como resume todo el Evangelio. pero no se escucha madre, no se escucha padre. Se fijan, no hay respuesta. Oh, queridos hermanos. Y cuando ustedes leen el capítulo 4, la mujer samaritana representa a la iglesia buscada por Dios entre los gentiles. Ahí en Samaria no hubo ni un milagro. Si ustedes leen detenidamente el capítulo 4, se encontrarán que no hubo ningún milagro físico, no hubo multiplicación de panes, no hubo vino transformado, agua transformada en vino, no hubo sanidad de ninguna especie. Pero miren, ¿saben lo que pasó con la mujer samaritana? Esa mujer que necesitaba los cántaros. Los remito a una predicación de 2 años atrás o 3. Esos cántaros, hermanas, ¿ustedes alguna vez han pensado, hermana Jackie, usted ha pensado en el sacrificio de esa mujer de ir a buscar agua como a 3 cuadras de su casa? Resulta que usted viene, abre la llave y tiene el agua ahí en la casa. ¿Ah? Hay que darse con una piedra en el pecho, hermana. Usted viene, y ella no, tenía que ir todos los días cuando necesitaba agua al pozo. Y cuando volvía con el agua iba cantando, pero en medida que iba pasando el día, empezaba a bajar el agua hasta que se acababa. Y nuevamente el cántaro sobre la cabeza y vamos a buscar el agua. Hermanos, y el Señor Jesús dijo, yo te daré un agua, que será una fuente. El Señor le ofreció agua potable en su casa, hermanos. ¿Qué les parece? Y él y ella dijo, Señor, dame esa agua para que yo no venga aquí a buscarla. ¿Ven que ella creyó que era agua potable? Gloria a Dios, hermanos. Entonces Jesús dijo, bueno, el único requisito, mira, firma aquí este documento, pero tienes que tener un solo requisito. Anda a buscar a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho, 5 maridos has tenido y el hombre que vive contigo hoy día no es tu marido. O sea, ¿cuántos maridos había tenido la mujer? 6. 5 más 1, 6. El que bebe de esta agua volverá a tener sed. El que bebe de esa agua volverá a tener sed. Hermanos, yo creo firmemente que el Señor no está enfrentando a esa mujer con sus pecados, aunque sí, pero sí le está mostrando cómo ella está equivocada, cómo ella quiere su felicidad, cómo ella quiere ser completa. Ese cántaro representa a sus maridos. Cuando el agua estaba llena, dice, lo quiero mucho. Oh, este hombre, qué maravilla de hombre. Pero cuando llega a la casa, lo quiero mucho, poquito, nada. Y entonces cuando llegaba nada, la mujer samaritana decía, cambio en el equipo. Miren lo que hacía la mujer samaritana, hermanos. Y nuevamente, el jarrón lleno, lo quiero mucho. ¿Saben lo que pasa? Que este no era con mi anterior marido. Este sí, lo quiero mucho. Poquito, nada. Y estaba con el sexto hasta el cuello. Le faltaba poquito para darle el puntapié, hermanos. Gloria a Dios. Pero quiero mostrarles algo glorioso. Cuando Jesús le dice esta verdad, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, La mujer reacciona como usted habría reaccionado, como yo habría reaccionado. ¿A quién le gusta que lo enfrenten con sus pecados y o fragilidades? ¿Te gusta? Mira qué lindo, te sacaron tus trapitos al sol, como se dice en Chile, así a plena 12 del día. Esa era la hora, ¿no? Era mediodía. Y ella le puso un problema religioso. Porque en algunos lugares dice, aquí se prohíbe hablar de religión y de política. ¿Saben por qué? Porque es para pelear, ¿no? Y la mujer le planteó un problema religioso. cosa de que darle el corte, ya esto hasta aquí nomás llegó. Pero Jesús le dijo: mujer, créeme, viene la hora que ni aquí ni allá se va a adorar al Padre. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y termina diciendo a la mujer: Señor, nosotros hemos escuchado que va a venir el Cristo, y cuando Él venga, Él nos va a declarar todas las cosas. Jesús le dice: el que habla contigo, Él es. En eso llegan los discípulos, pero el versículo subsiguiente dice algo precioso, hermanos. Dice que la mujer, dejando su cántaro, hermano, había recorrido 3 o 4 cuadras, hermana Jackie, para venir a buscar agua, y la mujer dejó el cántaro. Dígame usted por qué. Porque creyó, porque había encontrado al séptimo marido. Aleluya. Ya la fuente estaba por dentro, hermanos. El Señor era su séptimo marido. Ya no necesitaba agarrar al marido de la corbata y decirle: quiéreme. Cuando tu mujer te dice así: yo creo que tú no me amas, ¿no? ¿Le han dicho a usted, hermano, alguna vez eso? Y el hombre se siente desnudo y dice: ¿qué hago? Trata de defenderse como gato de espalda, pero ante eso no puede, hermano. ¿Saben por qué? Lo único que satisface el corazón es Jesús. El Señor estaba encontrando una iglesia entre los gentiles, alguien que creía la palabra. Y la mujer fue al pueblo sin cántaro. Aquí te las traigo, dijo. Y llegó allá, dijo: miren, he hallado a un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Porque eso resumía la vida de la samaritana. Miren qué simple, eso resumía. 5 maridos ha tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esa era toda la vida de la samaritana, ¿no? El hombre me ha dicho todo lo que he hecho. Eso había hecho toda su vida. ¿No será este el Cristo? ¡Qué gloriosa predicación! Y los samaritanos, hermanos, yo quiero apuntarles algo. Miren, ¿por qué la mujer fue a las 12 del día a buscar agua? A una hora cuando ya no había gente, ¿saben por qué? ¿Se imaginan el prestigio que tendría esa mujer entre sus pares? Yo creo que ella esperaba, cuando todas las mujeres ya habían ido a buscar agua, aparecía ella. Y cuando llegó y dijo esto, esta mujer era pecadora, era visiblemente pecadora, ¿no? Entonces la gente dijo: mira lo que nos está hablando esta mujer. Vamos a ir a ver. Y ellos fueron a ver al Señor, y la Escritura dice que Jesús se quedó 2 días allí. Y después de los 2 días dijeron los samaritanos: no solamente hemos creído por lo que tú dijiste y nos contaste, sino nosotros hemos oído y hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Hermanos, en el capítulo 3... el Señor está buscando en Israel la esposa del Cordero, pero en el capítulo 4 el Espíritu Santo está buscando una esposa entre los gentiles. Y el final del capítulo 4 muestra el desenlace, como Israel, enfermo en el último tiempo, va a recibir una palabra de sanidad por Dios para unirse a la iglesia. Está completo el cuadro en estos 2 capítulos. Pero quiero mostrarles, hermanos, algo más. Cuando Juan el Bautista recibe esta queja de los discípulos, porque dice que pelearon por un problema, dice, de la purificación. Y uno piensa que el problema de la purificación es un problema teológico, ¿Qué problema teológico habrán tenido con la purificación? Pero hermanos, cuando uno sigue leyendo se da cuenta que no es un problema teológico. Los discípulos dicen, Señor, del que tú diste testimonio está bautizando más que tú. Era un problema de cantidad. Y el judío decía, ¿cuál es más válido? ¿El de Juan o el de Jesús? Entonces, yo creo que los discípulos le dijeron para que Juan tomara medida, para que el que estaba poniendo el negocio al lado y le estaba yendo mejor que a él, hiciera alguna cosa de marketing para que el negocio pudiera equipararse. Pero, queridos hermanos, Juan el Bautista dijo, nadie puede hacer algo que no ha recibido de arriba. Y luego dice una palabra sorprendente. Dice, el amigo del esposo se goza al ver a la esposa. Y luego dice algo más extraño todavía. Mi gozo está cumplido. Oh, hermanos, en este pasaje ustedes pueden ver el significado total del ministerio de Juan el Bautista, y no solamente el ministerio de Juan el Bautista, sino el ministerio profético. Dios está buscando una esposa para su hijo, y Dios la quiso encontrar en Israel. Ese día, cuando Juan, por el testimonio de sus discípulos, vio a Jesús rodeado de gente, él se dio cuenta que había terminado su labor. Él había hecho, su labor era la misma que había hecho el siervo de Abraham, ahí en el capítulo 24 de Génesis. En el capítulo 24 de Génesis ustedes encuentran al siervo de Abraham yendo a buscar una esposa para Isaac. ¿Y saben cuál es el testimonio? ¿Cuál es el testimonio del siervo de Abraham? Él dice, mi amo es rico y toda su riqueza él ha dado a su hijo. ¿Y saben ustedes cuál es el testimonio de Juan el Bautista? El Dios de los cielos, el Padre de gloria, ha dado todo a su hijo. ¿Y sabe a quién se lo dice? A Rebeca, a la novia. Él está diciendo que el hijo, que Isaac, tiene toda la riqueza y que si ella se une con él, ¿qué tendrá? La misma riqueza. Hermanos, 2 de Corintios capítulo 11, para terminar. Versículo 2. Yo sé que están cansados, hermanos, pero permítanme concluir la palabra, porque creo que es importante. Dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hoy día el ministerio de Juan el Bautista está manifestado por el Espíritu Santo a través del ministerio de sus santos apóstoles y profetas. ¿Y en qué consiste esta búsqueda? Que la iglesia es la novia de Cristo. ¿Qué implicancia tiene, hermanos? ¿Qué implicancia tiene? ¿Cómo yo podría unir lo que acabo de compartir con Josué con esto? Hermanos, porque está bien, en la primera parte nosotros pudimos ver que tanto morir como estar crucificado, como el hombre nuevo que es Cristo mismo, es algo que ya está hecho. Pero queridos hermanos, cuando ustedes ven a la iglesia como la novia del Cordero, ustedes pueden entender y ustedes pueden ver lo maravilloso que es estar unidos a Cristo. Porque cuando usted se une a Cristo, como la esposa del Cordero, todo le pertenece a usted. Hace pocos días atrás yo estaba compartiendo esta palabra en una casa y le decía a la dueña de casa lo siguiente, le decía: hermana, he visto que usted abrió el refrigerador con mucha propiedad. Yo sé que ese refrigerador lo compró su esposo y usted llegó y lo abrió. Y luego prendió la cocina como si fuera suya. ¿Y por qué hizo eso? Porque yo sé que su esposo lo compró. ¿Y por qué usted está haciendo eso? Su esposo compró un campo. ¿Y usted está viviendo allá? Y dígame por qué. Hermanos, la iglesia y Cristo son una. Cuando la iglesia trata de representarse sola, cuando en la iglesia hay justicias propias, cuando en la iglesia queremos calificar y sentirnos unos mejores que otros, es porque la iglesia no ha creído que está desposada con Cristo y que somos tratados como Él es tratado. Dios te atribuye la justicia, ¿sabes por qué? Porque estás en su casa. Nosotros estamos en la casa del esposo y su justicia es mi justicia. Él me representa en todo. Jesús me representa en todo. Estoy con Él. No puedo separarme de Él. Él es todo para mí y yo soy justo y santo en Él. Estoy en su casa y lo tengo todo ahí. Y lo único que se me pide, miren, se lo voy a explicar de esta manera. Cuando Dios trató con el pecado ahí en el Edén, Dios le preguntó al hombre: Adán, ¿dónde estás tú? Pero ¿sabes lo que le dijo, hermana Marlencita? ¿Sabe usted lo que le dijo a Eva? ¿Usted se acuerda lo que le dijo a Eva? Oh, hermanos, a la mujer le dijo: ¿qué has hecho? Escúcheme bien. ¿Y por qué Dios le dijo: ¿qué has hecho? Por este motivo, la mujer fue creada para la gloria del hombre. El hombre fue creado para la gloria de Dios. La iglesia fue creada para la gloria de Cristo. Hermanos, nosotros nacimos para alabar al Cordero. ¿Saben lo que la iglesia hace? Es hacer el gusto del Hijo de Dios, que es nuestro esposo. El Espíritu Santo nos ha entrelazado con lazos eternos con el Hijo de Dios. Entonces yo quiero morir. Yo no quiero vivir un segundo más en mi propia casa. Yo no quiero un segundo más justificarme por mis propios medios. Yo no quiero un segundo más utilizar mis propios medios y hacer cosas en mí. Yo hoy día quiero vivir en la casa con mi esposo y quiero ser representado por él y ser conocido por los de afuera, porque estoy en la casa de mi esposo. Jesús, el Espíritu Santo me ha unido a Jesús inseparablemente y lo que es de su casa es mío. Yo puedo usarlo, tengo la herencia. Él me ha hecho heredero. Estoy en la casa de mi esposo. Así es la iglesia en el corazón de Dios, hermanos. Aleluya. Estamos en la casa del esposo. ¿Vale la pena morir? ¿Vale la pena estar crucificado? Si tú no ves esto, nunca vas a querer estar crucificado. Pero cuando tú estás crucificado, tú empiezas a gozar de la herencia, de la gloria, del gozo, de la comunión con el Hijo de Dios, y eso es más valioso que el oro. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, tú has buscado una esposa para tu hijo. Amado Dios, y la has encontrado entre las prostitutas y los publicanos, entre los que tenían la religión de los 6 maridos. Señor, y hoy día, en plenitud, estamos gozando de esta herencia, que sabemos que en los cielos es completa, pero que hoy día, Señor, nos hace ver que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, gozando de su preciosa comunión, de la preciosa comunión con Cristo. ¿Qué es la cruz? ¿Qué es la muerte? Señor, qué bendita cruz, qué bendita muerte. Hoy día digo, qué bendición es que tu muerte sea mi muerte. Qué bendición es que tu cruz sea mi cruz. Qué bendición es que tu vida hoy día sea mi vida. Qué bendición, Señor, porque ella me une inseparablemente a ti. Esta es la casa, esta es mi habitación. Estoy en todo representado por ti y no quiero hacer más nada que agradarte. Vivo para ti. La iglesia vive para ti. Bendito es tu nombre para siempre. Amén. Gracias, Señor. Aleluya.